Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último de esta noche es el fútbol. Acaba de finalizar el partido del Real Madrid, que se ha impuesto al Chelsea 2-0 en el Bernabéu, en el partido de ida de cuartos de final de la Champions. La semana que viene, el martes, Chelsea-Real Madrid. En el otro partido de cuartos, el Milán 1-0 ha ganado al Nápoles. Los goles en el Bernabéu de Benzema en el minuto 21 del primer tiempo y de Asensio nada más salir en el 74.
Se atreve a bajar, la pegará, no la pegará. Balón para Vini, remata Vini y gol, gol. Bien. De Karim Benzema. Y gol, gol, gol. Vinicius en el área, Vinicius. Chuta Asensio.
La vuelta, como decimos, en Londres el martes que viene. Por lo demás, estamos a unas horas de que comience la junta de accionistas de Ferrovial, que debe decidir si ratifica el cambio de la sede social hacia Países Bajos. La cita es a mediodía. Salvo sorpresa, saldrá adelante la propuesta del Consejo de Administración pese a las presiones del Gobierno. Susana Moneo.
13 puntos del orden del día en la junta más tensa y decisiva de su historia. El determinante es el décimo, el de la fusión con su filial holandesa, que supone el traslado de la sede social a Ámsterdam. Últimas horas decisivas, la dirección de la empresa intenta atar mayorías. Ya han cogido aire con el apoyo final del Fondo de Inversión Noruego frente a las presiones del gobierno, presiones que en medios económicos se califican como una intromisión ilegítima y perjudicial. Daniel Lacalle es economista jefe de Tresis.
No solamente introducir la inseguridad jurídica y la aleatoriedad política en las decisiones empresariales es un aviso a todos los que quieran trasladarse a España de que este no es un país fiable con este gobierno.
Hasta entrada la tarde no se va a conocer el resultado y los accionistas contrarios tienen un mes para ejercer el derecho de separación, vender sus acciones a la empresa. Para ello hay un fondo de 500 millones que, si se supera, podría afectar negativamente a Ferrovial.
El otro gran titular del día es el millar de delincuentes sexuales beneficiados ya de la ley del solo sí es sí. Más de un centenar ha quedado directamente en la calle. Serán más, muchos más, porque falta por recopilar las cifras de hasta 8 audiencias provinciales o tribunales superiores de justicia. El retraso acumulado durante la huelga de los letrados de justicia ha impedido en parte recopilar toda esa información. Ahora son los funcionarios del ministerio los que siguen sus pasos, también van a la huelga. Como aperitivo, hoy se han manifestado en Madrid. Patricia Rossetti.
La concentración de hoy era el pistoletazo de salida de cara a la huelga indefinida. Los funcionarios buscan una subida salarial similar a la conseguida por los letrados judiciales, que supera los 400 euros. Quieren negociar con justicia y llegar a un acuerdo. Quieren que se paralice la futura ley de eficiencia organizativa que impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación. Están hartos de ejercer demasiadas funciones que no les corresponden y que no les pagan. Lo decía Javier Jordán, responsable de justicia del CESIF.
Los funcionarios de justicia estamos hartos de realizar funciones por encima de las establecidas legalmente para que los juzgados puedan funcionar y que las administraciones, en este caso el Ministerio de Justicia, no nos reconozcan esas funciones que efectivamente estamos realizando.
La huelga indefinida comenzará el lunes próximo con paros de 3 horas y el miércoles jornada completa. También los jueces estudian medidas de presión para reivindicar mejoras salariales, entre las que no se descarta la huelga.
Mañana también seguiremos muy de cerca otra huelga, pero en Francia, contra la reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años. Otra vez. Los disturbios han marcado las anteriores jornadas de paros, por eso la policía está preparada para frenar a los más radicales. Las autoridades dicen que se movilizarán alrededor de 1.000 personas consideradas muy violentas. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, buenas noches. Estamos ya en vísperas de la 12ª y quizás última jornada de movilización contra la reforma de las pensiones, porque el viernes el Consejo Constitucional da a conocer su decisión sobre los recursos que han presentado la izquierda, la extrema derecha y el propio gobierno, y a partir de ahí, salvo que la ley sea censurada, solo faltará que Macron la promulgue. Y el presidente Galo, que se ha manifestado muy confiado en el futuro de su reforma y por primera vez ha tendido una mano a los sindicatos para reunirse con ellos, aunque serán sobre otros temas más allá de esta reforma. La huelga obligará mañana a suprimir 20% aplazamiento de trenes, anulaciones de vuelos en tres aeropuertos y no habrá recogida de basuras en París, mientras que el metro va a funcionar casi con normalidad. Tras la decisión del Constitucional, la unión intersindical podría resquebrajarse, aunque los sindicatos esperan que este organismo valide al menos la posibilidad de organizar un referéndum contra la reforma de las pensiones.
De vuelta a casa, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que regentaba el mayor punto de venta de droga en la Cañada Real de Madrid. Hablamos del Clan de los Saavedra, con más de 500 clientes diarios, imagínate. La operación se ha saldado con 24 detenidos y 11 kilos de droga intervenidos. Detalles, Juan Baño.
Viejos conocidos de la policía y con mucho oficio, tanto que el gran desafío para los agentes que han seguido sus pasos desde el 2021 ha sido cómo hacerse indetectables.
En la Cañada Real la investigación es muy, muy complicada. En la Cañada Real o vas a consumir o estás en labores de seguridad de alguno de los puntos, o si no eres policía.
Policías que fueron mordidos, descubiertos más de una vez.
Todas las medidas que solemos utilizar normalmente, las medidas tradicionales de investigación, tanto policial como judicial, resultaban infructuosas.
Un laberinto de puertas acorazadas, pasadizos, hasta un parking o el búnker donde vendían la droga, 500 dosis al día, 125.000 euros escondidos en latas, lavavajillas o en la lavadora, o 10 armas.
10 armas de fuego en perfecto estado, entre la cual llama la atención el bolígrafo pistola, por ejemplo, que es de muy fácil ocultación y es un arma muy efectiva y muy letal a corta distancia.
11 de los 24 detenidos están ya en prisión.
Y hoy en COPE te estamos contando que el 32% de la población adulta sufre algún tipo de dolor y en un 11% ese dolor es crónico. La mayoría de este tipo de dolencias se suele producir por una afectación en el sistema nervioso. Carmen Lavallén.
Algo más de 5 millones de personas viven con dolor crónico en nuestro país. Le ocurrió a Patricia, de 50 años, tras una operación quirúrgica.
Día tras día, sobre todo cuando se hacía la tarde, el dolor era insufrible. Era un dolor como eléctrico y si te cogen la mano, te la ponen ahí encima de unas brasas, como si tuvieran carne viva.
En su caso y en el de otros 3 millones de personas, el dolor no lo causa un problema físico, sino un mal funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro, que nos hace interpretar como dolorosos estímulos que en realidad no lo son. Abordarlos requiere de un trabajo interdisciplinar con neurólogos y fisioterapeutas como José López, al frente del Centro Europeo de Neurociencias.
Les estamos enseñando cómo moverse ellos mismos para ir regulando sus propias sensaciones, ¿no? Que aprendan cómo la parte psicológica influye decisivamente en la física, ¿no?
Es un modelo muy distinto al que proponen las unidades de dolor del Sistema Nacional de Salud en España y bastante más eficaz, subrayan, para eliminar el dolor crónico.
Adrián tiene 5 añitos. Sufre distrofia neuroaxonal infantil, una enfermedad muy rara. Hace unos meses su familia empezó a recaudar fondos para pagar el único tratamiento que se conoce, un ensayo clínico en Estados Unidos que no ha terminado y que hacen falta, para el que hacen falta 7 millones de euros para completarlo con éxito, imagínate. Pusieron huchas en toda Maracena, la ciudad de donde es, en Granada, y cuando llegó el día de recoger las huchas, se han dado cuenta de que habían robado una, ¿sí? Así ponemos el lazo a la linterna junto a Pilar García Muñiz en nuestra historia difícil del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, distrofia neuroaxonal infantil. La verdad que no habíamos oído hablar de ella porque es una enfermedad muy rara. Solo la tienen 200 niños en todo el mundo y 3 de ellos aquí en España. Y uno de ellos, precisamente, es Adrián. Es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura y que tiene una esperanza de vida de aproximadamente 10 años. Se acumula hierro en el cerebro y todo lo aprendido durante la infancia se olvida. Adrián le pasó precisamente cuando era muy chiquitín, apenas tenía 15 meses. Creció normal, como un niño sano, pero un día, cuando ya había dado sus primeros pasos, de pronto se le olvidó caminar y dejó de expresarse también como lo hace un niño de poco más de un añito. Los padres, claro, se empezaron a alarmar. Le llevaron al pediatra, luego a varios especialistas y no fue hasta el verano de 2021 cuando les dieron la noticia. Así nos lo cuenta Javier Santiago, que es el padre de Adrián.
Uno está muy dolido por dentro. Nunca se supera que te digan porque la enfermedad de tu hijo no tiene tratamiento, no tiene cura, y que tu hijo pues se va a morir. Eso es, vamos, yo creo, lo peor que le puede pasar a un padre, a una madre en su vida. Y nunca se supera. Es terrible.
A pesar de lo terrible, los padres de Adriana empezaron a buscar tratamientos, contactaron con las otras dos familias españolas que sufren esta enfermedad en sus hijos. Fueron ellos los que les informaron del ensayo clínico en Estados Unidos. Los investigadores llevan trabajando 10 años, pero solo lo han probado con éxito con ratones. Para ponerlo en práctica necesitan 7 millones de euros, por lo que empezaron a recaudar dinero.
Nosotros desde España llevamos más de 300.000 euros. Hemos enviado ya a la fundación a Estados Unidos. En Estados Unidos estamos en 900 y poco. Estamos próximos a 1 millón.
Esos 7 millones de euros que se necesitan para completar el ensayo tienen que recaudarlos lo antes posible.
Dijeron que ellos en 2 años podían tener preparada ya la terapia. Pero claro, ellos dicen, si vosotros sois capaces de afrontar la financiación. Entonces ese es el objetivo, tener esos 7 millones en un periodo de 2 años.
Es mucho dinero, ¿eh? Pero bueno, se han puesto manos a la obra, se han puesto a ello. El verano pasado empezaron a recaudar fondos para ese tratamiento, para esa investigación. La familia de Adrián empezó a poner huchas en todos los comercios de su ciudad, en Maracena, y una de ellas estaba en el bar de Conchi, pero alguien, aprovechando un despiste de uno de los camareros, se la llevó.
El día que nos dimos cuenta que faltaba y que había sido robada, era el día que tenían que retirarlas para darle el dinero al padre de Adrián. Yo me toca estar en barra, pues la vemos porque limpiamos la barra y se ve. Y esa mañana yo la eché en falta. En un despido de uno de los camareros se ve perfectamente cómo se la lleva.
Imagínate el disgusto de Conchi. Se habían llevado la hucha que la familia de Adrián había colocado en su negocio, en su local, en su bar. Una hucha que además estaba llena de dinero.
La gente que viene a desayunar a mi establecimiento, pues creo que se ha volcado bastante, porque yo de hecho he visto mucha gente que lo que sobraba del cafelillo lo echaban a diario además. Entonces la hucha cuando se la llevaron estaba prácticamente llena.
Las cámaras de seguridad del local han conseguido grabar la escena. Muestra el momento en el que un chico en patinete, acompañado de un adulto, se lleva la hucha.
Yo lo tenía grabado, lo estuvimos viendo, lo estuvimos revisando y se ve perfectamente. Yo lo conozco porque de hecho ha venido a mi negocio a pedir comida y de hecho se le ha dado cada vez que se ha podido. Yo lo conozco de eso, no sé si vive aquí en Maracena, de dónde es, no lo sé, pero que venía pues prácticamente un día sí, un día no. Pero esta última vez que yo he podido observarlo en la cámara, venía con un niño, con un menor de edad, con un patinete.
Hay que ser canalla, la verdad, para llevarse ese dinero. Pero bueno, la familia de Adrián está muy agradecida con la solidaridad que ha mostrado toda Maracena, con las más de 100 huchas que han puesto por toda la ciudad. También creen que el ladrón estaba esperando el momento.
Parece que es como si estuvieran esperando, porque se dijo que se tardaría así como un mes y medio en recogerla. Y además fue justo pasada una feria que hubo aquí, un comercio medieval, luego la Semana Santa, que había mucha afluencia, y ha sido después de toda esta afluencia cuando han dicho, ahora es el momento.
La recaudación, el dinero, es por ahora la única oportunidad de Adrián para frenar su enfermedad, un ensayo clínico de terapia génica en Estados Unidos. Su familia no es la única que está recogiendo fondos. Hasta el momento, la asociación Innacure Spain ha conseguido más de 300.000 euros, que sumados a lo recaudado en todo el mundo se acercaría al millón. Queda mucho. La familia del pequeño Adrián, de 5 años, no pierde la esperanza en este ensayo clínico.
La verdad que tenemos esta esperanza de esta terapia, que por eso estamos tan dedicados ahora a ella, de no perderla y que podamos llevar a nuestro hijo allí a los Estados Unidos y podamos ver cómo paralizan la enfermedad, cómo consiguen eliminarla.
Los niños no sobreviven más de 10 años, qué duro, ¿eh? Por eso, lógicamente, la familia de Adrián y otras 26 que forman la asociación Innacure Spain van contra reloj, pero, como escuchábamos, mantienen la esperanza de ver crecer a sus hijos.
Te recuerdo el titular, roban una hucha con la recaudación para Adrián, un niño de Granada con una enfermedad muy rara, que necesita, fíjate, 7 millones de euros él y los pocos enfermos de este problema para su tratamiento. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia hoy dura del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Gracias a ti. Chao, chao. Hasta
adiós. Mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Si España es reconocida en el mundo por algo, es, además de la paella, la tortilla de patata y los toros, por esta maravillosa canción. Entre dos aguas es una de las grandes obras de la música española y es la obra más conocida de Paco de Lucía, un genio de la música. Sí, un virtuoso de la guitarra también, pero que no sabía solfeo. Y donde hay una debilidad, siempre hay un oportunista. El compositor José Torregrosa se ofreció para escribirle sus canciones. Imagínate la escena, Paco silbando sus melodías y Torregrosa escribiendo la partitura. Lo que no sabía el autor es que su ayudante no solo escribió las notas en el pentagrama, sino que también las registró en la Sociedad General de Autores. Y lo peor, Paco de Lucía tardó años en enterarse de que Torregrosa estaba cobrando al 50% los derechos de autor de, por ejemplo, Entre dos aguas. Hoy la justicia ha reconocido que el genio de Algeciras fue el único autor de 38 obras musicales, entre las que se encuentra la legendaria obra que cambió para siempre la historia del flamenco. Es por eso que a la paella, la tortilla de patata, los toros y a Entre dos aguas, en el mundo se nos suele reconocer también por otra cosa: los pícaros, como Torregrosa, sus descendientes y otros amantes de lo ajeno.
Hasta mañana, Juan. Gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Y a qué se debe este incremento? Bueno, pues son varias las razones, pero vamos a comenzar por la que seguramente sea la que más peso tiene. ¿Te imaginas que fueras tú y no tu jefe el que decidiera cuándo y cuánto tiempo te vas de vacaciones? No estaría nada mal, ¿eh?
Bueno, pues de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 19, 33, 37 y 42. Soles 7 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si das un mal paso,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Expósito? ¿Cómo estás?
Joder, macho.
¡Qué energía!
¡Qué ímpetu, tío! Has pegado un susto.
Las 11:20 de la noche. Bueno, qué susto, tranquilo. Tío. Quiero arrancar con la entrevista de Carlos Herrera esta mañana. Se pasaba por los micros de COPE, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
¿Quién es su gran rival en estas elecciones?
El gran rival es el proyecto de Sánchez, porque el sanchismo está dejando una deuda en España que tardaremos muchas décadas en solucionar.
¿Su lema cuál es?
Mi lema van a ser ganas, va a ser las ganas. Creo que no hay nada más liberal que las ganas, porque las ganas se tienen o no, no se pueden imponer, son tuyas. Y yo quiero que la gente tenga ganas de vivir, de ganar, para estudiar, ganas para prosperar. No encuentro nada más liberal que las ganas.
Pero el momento político del día, Expósito, ha sido el que se ha vivido en el Parlamento de Andalucía con la diputada de Podemos, de Adelante Andalucía, Maribel Mora, arrojando arena de Doñana en el escaño de Juanma Moreno. Al margen del ridículo de la imagen, la reacción del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, a mí me ha recordado a alguien inevitablemente.
¿Usted cree que se puede traer un jarro de arena y echarla en el escaño del presidente?
Sí, estoy mostrando.
Señoría, lo que sí hay que tener un poquito de, por favor, un poquito de dignidad.
Pero hombre, un poquito de por favor. ¿Pero qué os cuesta limpiaros los pies al entrar?
Y no mofarse de la cámara, señoría. ¿Qué es lo que usted ha hecho? Mofarse de esta cámara.
Apague sus teléfonos móviles y no fume. Para hablar, levanta la mano. Y para insultar también me la levantan.
Si usted lo que quiere llamar atención, cómprese un mono.
Aquí.
Es que ha sido tremenda la imagen.
Ha sido tremenda. Pero te digo una cosa. Se la ha entendido muy clarito.
No, sí, más claro imposible lo que tú decías. Bueno, y por esta linterna se pasaba Joan López Alegre, sabe mucho de esto de la política, y presentaba su libro ¿Y si me presento a las elecciones? Se titula, lo edita Deusto, un libro en el que da claves sobre cómo ser exitoso en esto de la política, y yo me quedo con esto exactamente.
¿Cuál es el equipo de fútbol mejor para llegar a la Moncloa?
Si eres del Madrid, tienes más posibilidades de ser presidente del gobierno. Yo creo recordar que del Barça era Rodríguez Zapatero, pero Aznar era del Madrid, Rajoy era del Madrid. Creo que Adolfo Suárez también. Calvo Sotelo creo que no le gustaba el fútbol.
Oye, me escribe un tal Adolfo Suárez Illana y me dice que Adolfo Suárez padre era del Depor y presidente honorario del Depor. Mira qué curioso. Muchas gracias, Adolfo, por el rebote. Pero eso sí, también me dice que era un loco del Real Madrid.
Vamos ahí.
¿Has visto?
Un presidente de verdad. Sí, que sabía dónde estaba el valor de las cosas. Es verdad que fue presidente de honor del Depor. No me acuerdo de él tampoco.
Yo tampoco, me lo ha dicho su hijo Adolfo.
Curiosísimo. Sí, Adolfo sí. Suárez padre.
Qué bueno.
En nuestro tema del día poníamos el foco en la soledad de los mayores en España. Hay más de 2 millones de mayores de 65 años que viven solos. Mercedes Villegas es presidenta de una fundación que está con ellos a su lado, que les ayuda, es la fundación Grandes Amigos.
Caemos en injusticia cuando no las ponemos en el lugar que se merecen, ¿no? Ya. Cuando no la damos voz, cuando no escuchamos, cuando pensamos que por ser mayor, cuando nosotros acompañamos a las personas mayores, por ejemplo, al médico, el médico nos habla a la persona voluntaria, no le habla a la persona mayor. Ahí estamos cometiendo muchas injusticias.
La verdad es que estoy recordando el papel exactamente de esta fundación, Grandes Amigos, y fue fantástico el momento de Marujita con la reina Leticia en aquel acto del Santander, en el que yo echaba una mano, y allí delante con las dos, con la reina, con Ana Patricia Botín, con la tal Marujita, bueno. Fue un momento inolvidable, la que liamos.
Que le preguntó si le podía dar un abrazo.
Y claro, se levantó inmediatamente, pero se dio abrazos con las dos. O sea, fue una cosa, sí, fue divertidísimo.
Bueno, precisamente el saludo de las 8 de la tarde lo hacía un tocayo tuyo, que te lleva algún año que otro, todo se ha dicho, y estoy deseando que se venga por aquí.
Hola, soy Ángel y tengo 87 años. Soy un fan de la cadena COPE y de mi tocayo Ángel Expósito. La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la linterna con Ángel Expósito.
Qué grande, amigo Ángel Tocayo, con ese tono, con esa fuerza, con esa experiencia de la vida. Muchas gracias por escucharnos y cuando quieras te vienes por aquí, echamos un rato y ves el programa tranquilamente.
Pues ojalá.
87 años.
Sí, y qué tono, ¿eh?
Chapó.
Yo no llego ni de broma.
Qué señor,
vamos,
vive solo. Sí. Que lo primero que hace todos los días es limpiar la casa. Qué bueno. Y prepararse la comida.
Qué bueno, pues que venga. Fantástico. Aquí, que venga aquí. Y en los descansos, pues
sí,
yo
te lo llevas a casa.
Juego al dominó en el descanso con él o algo así. A lo que juegue él. Bueno, y aún impactado por lo que... Por favor, Antonio, fuera música. Hacía tiempo que no te lo pedía.
Y traernos unos clines que vamos a potar.
Fuera música, Antonio. Hacía tiempo que no te pedía esto, ¿eh? Lo que contábamos en la sección de ciencia es impactante. Lo hacía Jorge Alcalde.
Una empresa española ha desarrollado un pionero fármaco oral. Está basado en heces. Sí, resulta que la microbiota fecal, que son las bacterias que hay en las heces, pueden curar determinadas enfermedades. Sí. A ver, ¿cómo es posible, Jorge?
Sí, bueno, suena asqueroso. Hay que decir que tampoco es
nada
nuevo.
Y lo es.
Sí, lo es.
Suena asqueroso, bueno, y lo es.
Vamos a explicar que no lo es tanto.
¿Te imaginas? Es decir, me voy a tomar el cafelito por la mañana y una pastilla de mierda. Perdóname.
Yo te iba a decir.
Perdóname, ¿podemos decir?
Ya tengo que estar.
Malo, pero muy malo. Pero muy malo.
Ya me tengo que ver yo en las últimas.
Pero vamos,
para
las últimas es sentando en la almudena. Sí. No. Pero, oye, por la mañana tú coges, haces el pastillero tal. Sí. Y te comes un cacho mierda.
por la noche.
Colacao.
Antes de dormir, otro truño antes
mientras
de dormir.
No sea, mientras no te lo tengas que untar en la tostada, te saca una cápsula.
La peña se está yendo a dormir, la gente está yendo a dormir.
Bueno, tío, ya, pero vamos a ver, pero esto es ciencia. Yo digo
que tendrán color blanco. No me pondrán la pastilla encima, serán cachondos y pondrán color así.
Ahí, peores. Imagínate así, verde oscuro. Si es una infección,
tira bien, vamos
microbiota.
Voy a seguir porque si no...
Microbiota suena...
Por otro lado, ¿en cuánto tiempo vamos a dar voz a Jorge Alcalde contando estas cosas?
Oye, me dice mi amigo Adolfo que tipo ensaimada también puede ser, en el bollo.
Por favor. ¿Qué asco me está dando? Bueno, además... A veces hablamos por la radio Expósito, como ahora, sin ser muy conscientes de quién nos está escuchando. Y fíjate, porque puede ser gente importante. Por ejemplo, ahora tiene que estar muy contento una persona que escucha COPE. Y ayer lo contaron en el partidazo.
Bueno, aquí hay que contar una cosa, que Ancelotti ha confesado públicamente que le escucha dos programas de radio. Uno, el partidazo, el que tú diriges, Juanma. Y otro, que cuando suele ir a Valdebebas, escucha La Tribu en Radio Marca, que lo dirige nuestro compañero Raúl Varela.
¿Esto es así? ¿En serio?
Sí.
Esto es así. Ha contado por Rochana. ¿Dónde lo ha dicho eso?
No, eso lo dice él a su gente. Ostras. Miguelito, que le conoce, no sé si Miguelito puede...
Sí, sí. ¿Recuerda cuando Álvaro fue
al Amazónico? En el coche, claro.
Eso, exactamente.
Sí, pero yo pensé que era una circunstancia...
No.
Ancelotti escucha el partidazo.
No. Qué bonito eso, ¿eh? Saber que te escucha Ancelotti.
¿Tú te acuerdas del campeón del mundo?
Escaloni.
Dijo,
hola, soy el tron Escaloni.
Vaya, ¿qué más?
Sí. A mí me encantaría que nos escuchase Lendoiro, por ejemplo.
¿Sabes también quién nos escucha?
¿Quién?
Don Vicente.
¿Del Bosque?
Sí.
¿Qué dice? Pues un saludo también, sí, Vicente del Bosque. Madre mía. Bueno, mientras llega el partido de Juanma Castaño, nos vamos con un clásico que se grababa tal día como hoy. Mira el año que tú naciste, 1954.
¿Y tu padre? 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad bags up, join me home. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock. Mañana más. Gracias, Sirra.
Un abrazo.
Chao.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, ¿es tan cierto? Como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si tienes